contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de miércoles 2 de octubre. Enseguida ya vamos a hablar de un interesante proyecto dirigido a mujeres de más de 50 años para que puedan entrar de lleno en el mundo de la empresa.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Vamos a hablar aquí en este espacio en compromiso compartido de mujer, porque tenemos con nosotros a Ana Belén Martínez Garrido, que es directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, además que hoy nos trae iniciativas muy interesantes. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada.
Bueno, vamos a hablar de una iniciativa que se va a presentar mañana, aunque sea vamos a dar un titular. Impulso Mujer más 50. Es una iniciativa muy interesante. Yo he leído un poquito cuáles son los objetivos. Va dirigido a mujeres mayores de 50 años, mujeres que quieran un poco enfrentarse a ese mundo empresarial y que por X circunstancias pueden tener algún tipo de problemas en cuanto a barreras tecnológicas, etcétera. ¿En qué consiste este programa?
Bueno, pues este programa lo ideamos a raíz de presentar el año pasado, este año, en el 8 de marzo, el programa Liderando Caminos, la estrategia que tenemos desde la consejería para llegar a todas esas mujeres que quieren emprender un negocio, que quieren trabajar, que quieren independizarse, pero por circunstancias, como tú bien decías, tienen dificultades. Y nos dimos cuenta que uno de esos colectivos donde más dificultades tenían eran las mujeres de 50 o más de 50 años, precisamente por la etapa vital que muchas de ellas están viviendo. Suelen ser momentos en que a lo mejor se produce una separación, donde los niños ya son adolescentes y son mayores, pero ellas tienen una idea de negocio que a lo mejor no han podido desarrollar anteriormente precisamente por dedicarse al cuidado o por dedicarse a otros trabajos que no le han permitido pues ese desarrollo profesional. Entonces, a través del convenio que firmamos con NOMEP, que es la Organización de Mujeres Empresarias de la Región de Murcia, pues nos propusieron este programa, que la verdad es que es muy interesante, porque permite que esas mujeres de más de 50 años o de 50 años que tengan una idea de negocio, se le va a dar una serie de acciones formativas, talleres, mentorías y un desarrollo tecnológico, las herramientas necesarias para desarrollar tecnológicamente su negocio y lo puedan poner en práctica.
Lo básico, ya termino con este asunto, porque mañana, insisto, se va a presentar, es que esas personas, esas mujeres ya vayan con una idea, ¿no?, de negocio, de empresa, etcétera.
Sí, lo que se trata es que tengan una idea de negocio que esté mínimamente desarrollada o bien que tengan ya un negocio iniciado pero que no lleve más de 2 años en desarrollo, para poder ayudarlas a terminar de hacer ese desarrollo y para poder ponerlo en práctica.
Hemos dicho que se eligen a 30, ¿no? A 30.
Se van a elegir a 20.
A 20.
A 20.
Vale, a 20.
Se abrirá el plazo después de la presentación y a raíz de ahí, con todos los currículum y con todas las ideas de negocio que se nos presenten, haremos una selección de las mujeres que mejor cumplen el perfil, porque también se requiere un compromiso de asistir a los talleres y y a todas las acciones formativas que se les ofrecen para que ellas puedan hacer realidad ese sueño que tenían.
Hablamos de otro tema, el plan corresponsable, que a mí siempre me ha gustado. Un plan que ha contado siempre con los ayuntamientos, de hecho se les ha dado dinero, se les ha subvencionado para este plan y que presenta novedades, ¿no?, este año.
Sí, el plan corresponsable, como sabes, una de las ideas y sobre todo uno de los objetivos que tiene también la consejería es el tema de la conciliación. Uh-huh. Evidentemente, sin conciliación familiar, laboral y personal es muy difícil llegar a una igualdad real de oportunidades. Por eso, a través del plan corresponsables, hasta ahora se ha venido dotando a los ayuntamientos de una cantidad de dinero, en este caso han sido 6 millones de euros, para que realicen proyectos de conciliación durante todo el año, ya sea escuelas de verano, de Semana Santa, ludotecas, los sábados. Pero además, este año, la novedad es que vamos a destinar del plan corresponsables más de 500.000 de euros a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, para que también ellas puedan acceder a esos programas y puedan ofrecer también más opciones de conciliación a las familias. Por lo tanto, este año es la primera vez que se habla en este tipo de subvenciones. Se cerró el plazo el pasado 13 de septiembre y estamos ahora mismo valorando los proyectos que se han presentado para determinar los adjudicatarios de esa subvención.
¿Cuáles van a ser los aspectos más destacados para dar esa subvención a estas entidades sociales, más o menos?
Sobre todo que tengan un proyecto que sea coherente con el tema de la conciliación. O sea, que los aspectos fundamentales de la conciliación, ya sean las aulas vespertinas, ya sean las aulas de comedor, todo lo que tenga que ver con los momentos en que los padres tienen que ir a trabajar y necesitan esa conciliación. Por ejemplo, las aulas matinales, que son desde las 7 de la mañana hasta las 9, o las escuelas de Semana Santa y Navidad, donde tenemos el problema, los que trabajamos,
claro,
y tenemos hijos,
sí.
¿De dónde los dejamos? Entonces, se van a valorar ese tipo de proyectos que lleguen, sobre todo, a los colectivos prioritarios que se marcan y que tengan, pues eso, repercusión, sobre todo, en la conciliación.
Y hablamos también de violencia de género, claro, es una sección, lógicamente, que está dentro de esta Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género. Datos en lo que va de año, aquí en la región de Murcia, en general, en cuanto a fallecimientos, son, entre comillas, positivos. Siempre que una
sí.
mujer muere o es maltratada, a mí me parece una lacra, pero son positivos en relación a otros años. Y uno de los focos importantes es ese centro de crisis que tiene
sí.
la región de Murcia, la Comunidad de Murcia, ¿no?
Sí, afortunadamente en la región no tenemos ningún fallecimiento a fecha de hoy, pero eso no significa que la violencia de género no siga y que no esté presente. Ya sabemos que en otras comunidades autónomas llevamos ahora mismo, me parece que son 37 las que llevamos este año, y todavía nos queda el último trimestre y la época de Navidad, que suele ser muy característica, igual que el verano, de un aumento significativo de los casos de fallecimiento. Bueno, nosotros también nos tenemos que enfocar en otro tipo de violencia, no solamente la violencia de género, que como sabes tenemos una red de recursos.
Los CABIS.
Los CABIS, son 23 los que tenemos repartidos por toda la región. Pero también este año hemos sido la cuarta comunidad autónoma que ha abierto un centro de crisis 24 horas para violencia sexual, que se llama CAIVAX La Jacaranda, y al que pueden acudir pues todas las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de violencia sexual. Tiene atención telefónica, presencial y por correo electrónico las 24 horas y los 365 días del año, y está atendido por 11 profesionales, entre psicólogos, jurídicos, trabajadores sociales, educadores sociales, para dar una cobertura y una atención integral a esas mujeres a partir de 16 años que tengan cualquier tipo de problema.
Pues ha sido un placer hablar con Ana Belén Martínez Garrido, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género. Recuerden, mañana se presenta ese proyecto Impulso Mujer más 50, que hemos hablado de él y que me parece una magnífica idea. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Compromiso compartido, porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Gobierno de la Región de Murcia.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la Región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024. Año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Circularmente será el primer evento de sostenibilidad empresarial de la región de Murcia. Tendrá lugar el 15 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas y ha sido organizado por el Instituto de Fomento en colaboración con el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente y la Fundación Isaac Peral. Esta iniciativa busca explorar y debatir cómo la economía circular y la eficiencia energética pueden y deben integrarse en las empresas como oportunidad de futuro. Daba detalles María Luisa López, técnico de Iniciativas Europeas y Sostenibilidad.
En esta primera edición tendrá lugar la presentación del Catálogo Dinámico de Buenas Prácticas Empresariales en Economía Circular, además de ponencias sobre cómo la economía circular puede y debe integrarse en las empresas como oportunidad de negocio y sobre drivers de la transición circular. Compartiremos experiencias empresariales en mesas redondas en torno a estas dos temáticas también. Este evento está especialmente dirigido a empresas, expertos y autoridades que busquen intercambiar conocimientos y experiencias sobre sostenibilidad. Podéis encontrar más información e inscripciones en www.circularmenterm.es.
Y sepan que la jornada contará con líderes en economía circular y sostenibilidad que van a formar parte de charlas, como decimos, mesas redondas y sesiones de networking. Los participantes podrán aprender a mejores prácticas y establecer conexiones con profesionales del sector.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
la región de Murcia vuelve a la Feria Fruit Attraction para mostrarle al mundo el potencial de nuestras mejores frutas y hortalizas. Del 8 al 10 de octubre, el sector agroalimentario reafirmará en Madrid el liderazgo de nuestra región en la producción y exportación de los mejores alimentos. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de la región de Murcia, defendiendo e impulsando la labor del sector agrario.
COPE, Región de Murcia.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE de Murcia y hemos leído una noticia que nos ha causado mucha preocupación, y es que se exige la intervención urgente en el castillo de Monteagudo por riesgo de colapso. Y precisamente es la asociación Huermur la que ha alertado de graves problemas estructurales en ese monumento declarado BIC, Bien de Interés Cultural, y ha pedido al Ministerio de Cultura que lo rehabilite. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente al máximo responsable de Huermur, a Sergio Pacheco. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Está tan grave como para hablar de riesgo de colapso en el entorno de Monteagudo?
Bueno, pues sí, efectivamente sí, y no lo decimos nosotros. Ya lo dijo el plan director del Castillo de Monteagudo ya en el año 2017, y desde entonces pues ahí está ese estado deteriorado del Castillo de Monteagudo, pues en gran parte sin solucionar aún.
¿Y de quién es la responsabilidad? Porque pedís al Ministerio de Cultura que lo rehabilite. ¿Es del Ministerio o también del Ayuntamiento?
A ver, el propietario oficial del Castillo de Monteagudo es el Ministerio de Cultura. También hay que señalar que la Consejería de Cultura, a nivel regional, tiene competencias pues para exigir a los propietarios de esos bienes de interés cultural que los conserven en las adecuadas condiciones de conservación. Pero bueno, en este estado, pues en este caso concreto, el estado de conservación del castillo es bastante deficiente, lo que nos ha llevado, ante la inacción del Ayuntamiento de Murcia y de la propia Consejería de Cultura, a solicitarle directamente al Ministerio de Cultura una partida suficiente para que se lleven a cabo todas las fases de rehabilitación que aún quedan pendientes de esta fortaleza medieval, pues para poder así ya de una vez por todas finalizar ese capítulo, cerrar esa parte de la rehabilitación del Castillo de Monteagudo, y que por una vez por todas pues tengamos ese monumento bien de interés cultural pues debidamente restaurado, y que ya pues todos los murcianos y todas las murcianas podamos disfrutarlo y podamos acceder al mismo.
Habláis de riesgo incluso de desprendimientos parciales, ¿no?
Sí, el propio plan director ya señalaba en el año 2017 el riesgo de derrumbamientos parciales, porque hay numerosas partes del castillo que a día de hoy no han sido intervenidas y están en un estado de conservación muy preocupante. Digamos, está todo lleno de grietas, de hundimientos, maleza creciendo sin control y un estado de degradación generalizado en esas partes que no se han intervenido, que son la mayoría del inmueble, y es lo que se le ha pedido al Ministerio de Cultura. Oiga, usted tiene un plan director desde el año 2017, y quiero recordar que de las tres o cuatro fases que hay, solamente ha ejecutado una. Quedan todavía tres o cuatro fases más por realizar, y es lo que el Ministerio pues tiene que hacer como propietario de ese monumento, ya que el Ayuntamiento ni la Consejería se lo han pedido. Pues desde Huermur le hemos remitido un escrito formal al Ministerio para que lo haga, y también para que en los presupuestos generales del Estado del año 2025 se incluya una partida económica suficiente para que el Ministerio pueda finalizar esa obra y, como he dicho antes, pues cerrar de una vez por todas ya este capítulo de la rehabilitación del Castillo Monteagudo, que lleva ya alargándose desde hace ya décadas.
Ya la penúltima cuestión. ¿Habéis recibido noticias o notificación respuesta a esa carta?
No, esto se presentó a mediados de la semana pasada. Aún estamos esperando que nos den una respuesta desde el Ministerio de Cultura, pero confiamos en que no esperen mucho y, bueno, atiendan esa petición, que no es nada descabellado, no es nada de otro mundo, y es simplemente, primero, que se cumpla la ley, y segundo, que este castillo, que es de todos los ciudadanos, pues pueda estar definitivamente restaurado y podamos disfrutarlo, porque desde hace ya décadas está ahí cerrado y prácticamente cayéndose a pedazos.
Y si no hubiera una respuesta, o positiva al menos, ¿pensáis desde Huermur a emprender algún tipo de acción, movilización? Cuéntanos.
Bueno, pues el Ministerio de Cultura no atiende esta petición, que es, como he dicho, no es nada descabellado, pues tendremos que acudir al Defensor del Pueblo, a otras instancias como hemos hecho, pues, por ejemplo, desde el año 2016, y que esas actuaciones de presión, digamos, entre comillas, en otras instancias, en Defensor del Pueblo, en el Congreso de los Diputados, etcétera, pues ya dieron lugar a la intervención de esa primera fase de la obra de rehabilitación que acabaron hace justo un año, y bueno, pues esperamos que si ahora no lo atienden, pues tendremos que volver a acudir a esas mismas vías para intentar conseguir que el Ministerio vuelva a reaccionar, como ya lo hizo, y finalicen esa obra. Todo ello porque el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Cultura pues prácticamente están ausentes y al final prácticamente nos toca acabar haciendo su papel. Y es algo que, bueno, pues no debería ser así, pero lamentablemente pues hemos tenido que llegar a ese punto.
Pues Sergio Pacheco, máximo responsable de Huermur, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y ojalá que pronto el Ministerio de Cultura os responda esa carta y se envíen los fondos necesarios para el Castillo de Monteagudo. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, pues continuamos, 35 minutos pasan de las 12 y ayer se celebraba el Día de las Personas con Edad. Hicimos un programa aquí especial. Pero ahora nos vamos a acercar a una enfermedad que aqueja sobre todo cuando uno ya tiene unos ciertos años, el Alzheimer. De esta enfermedad y de la relación con los mayores nos habla Maite Fernández.
Y a nuestros mayores hay que cuidarlos, mimarlos, darles herramientas, protegerlos y también reivindicar por ellos. Un papel digno después de tantos años dedicados a nosotros, a los más jovencitos todavía. Bueno, pues ya saben que generación a generación aportan muchísimo, muchos de los derechos, muchas de las situaciones que tenemos y que damos por hechas y por merecidas fueron en su lucha, la de las personas con cierta edad, que ahora ven, bueno, pues cómo se dilatan en muchos casos los diagnósticos, cómo se deduce o se simplifica en que cuando uno es mayor, bueno, pues es normal que esté enfermo. Y eso lo hacen muy bien y lo hicieron además hace muy poquito en el Día del Alzheimer desde AFA Levante, cuyo gerente es Raúl Nieto. Raúl, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte una vez más. Hay muchísimas cosas que podemos hacer por nuestros mayores y que además, si queremos ser egoístas, van a repercutir en nosotros en un futuro.
Sí, sí, y un futuro muy presente. Está claro que la persona mayor ha generado una figura de experiencia, una figura de saber estar, una figura de abrirte paso, que si no somos capaces de aprender de esa experiencia, de aprender de esa sabiduría que tenemos, vamos a cometer el riesgo de cometer los mismos tropiezos y errores que han cometido ellos. Obviamente la persona mayor no debe de ser esa persona que nos molesta cuando vamos a comprar o que están de alguna manera haciéndonos que sea una traba, ¿no? Todo lo contrario, deberíamos de cambiar el sentido de una persona mayor con experiencia, de una persona mayor que no ha dado todo y de una persona mayor que tiene sus dificultades y hay que apoyarlo en ella para que mejore la situación y, por tanto, mejorar toda la sociedad.
En ese sentido, hablamos de las personas con problemas, con enfermedades degenerativas, con Alzheimer, con cualquier tipo de demencia, pero también de sus cuidadores, porque lo hemos hablado en un montón de ocasiones, Raúl, muchas veces son pues la parte que queda sana, en este caso del matrimonio, que se echa en las espaldas un peso que no le corresponde.
Pues es un drama que no se visualiza ni se valora esa figura del cuidador principal. Ya no solamente el matrimonio, la parte del matrimonio, sino también a lo mejor la hija menor que deja todo su red social, su formación para poder atender al usuario o al paciente, y habitualmente sin una red de apoyo ni una red social que le pueda cubrir la cotización más adelante o la formación que pueda tener. Hay que recordar que la patología de este tipo está en torno a 10, 15 años, 20. Entonces, claro, es mucho tiempo que te está ocupando y te genera una soledad tanto al cuidador como a la familia y al usuario, obviamente.
que evidentemente, bueno, pues es uno de los principales problemas. Hablabas tú de la cotización, hemos hablado en muchas ocasiones que hay que estudiar muy bien todas las posibilidades que tiene, pero es verdad que cuando llega un poquito más joven y todavía está en edad laboral la persona, supongo que hay muchísimas dificultades para tener un diagnóstico.
Sí, claro, y además el primer síntoma cuando se acude al médico de cabecera habitualmente, bueno, eso puede ser un olvido, bueno, eso puede ser un despiste, bueno, eso puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces no tienen herramientas para poder hacer un diagnóstico certero inicial, ¿no? Entonces, para tener un diagnóstico inicial de un informe puede pasar perfectamente 5, 6, 7 años desde el primer síntoma de la familia hasta que tenga un informe donde poder empezar la dependencia, la discapacidad, hacerte frente a lo que viene, un trabajo muy duro y un maratón muy largo.
En este sentido, bueno, pues es importante que, como decías, no pensar en esa persona mayor como que no moleste, sino darle también herramientas dentro de la enfermedad, dentro de esa edad adulta que tienen. ¿Estáis vosotros? ¿Están vuestras aplicaciones para la soledad, para bueno, pues ejercitar un poco el cerebro y que sea, bueno, pues una vejez lo más digna posible?
Sí, está claro que cuando llega un momento en que una persona ya deja del mundo laboral, ¿no? El sentimiento de utilidad o de sentirse útil o funcional baja estrepitosamente. Es verdad que todo el mundo está pensando en no trabajar porque va a tener una jubilación, porque va a tener una economía para poder hacer frente a su día a día, pero la realidad es que tiene que ocupar el tiempo con cosas muy, muy significativas para cada persona, y tenemos que descubrir qué es lo que nos hace feliz. Tenemos que descubrir qué nos hace emocionarnos, qué es la mejor memoria que se puede tener para evitar una demencia, y hay que descubrir ese ocio que muchísimas personas no saben o no conocen por el día a día tan rápido, tan frenético que tenemos en el mundo laboral.
Bueno, pues sin duda hay que parar cuando se es un poquito más joven y cuidarnos y prevenir, pero sobre todo pues lo que podemos hacer por nuestros mayores es seguir luchando, reivindicando como lo hacéis desde AFA Levante y por supuesto pendientes de ellos en todas las facetas, en lo que podemos hacer ahora y lo que vamos a poder hacer en el futuro. Raúl, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo fuerte.
A ti, como siempre, hasta luego.
Gracias, Maite, por hablarnos del Alzheimer y de los mayores. Nosotros nos acercamos hasta Lorca. ¿Y por qué nos acercamos hasta Lorca? Porque tenemos que hablar de obras en el centro histórico, que ya se están realizando por parte del Ayuntamiento. José Ángel Ayala, cuéntanos.
El Ayuntamiento de Lorca, Pedro, está acometiendo diferentes obras para realzar y para homogeneizar el centro de la ciudad, lo que es lo mismo el corazón histórico de Lorca. El alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, ha anunciado una nueva inversión superior a los 191.000 euros para mejorar las calles Álamo, Núñez de Arce y Alburquerque, todas ellas colindantes a la Colegiata de San Patricio y la Plaza de España. Es un proyecto que cuenta con fondos europeos y forma parte de las intervenciones de mejora que el Ayuntamiento de Lorca está realizando en esta zona de la ciudad, con el objetivo de rehabilitar las calles, potenciar el casco histórico, crear itinerarios donde el peatón sea protagonista y dar también más contenido y vida al corazón de Lorca. Fulgencio Gil hablaba de homogeneizar, poner en común todo el entramado del centro de la ciudad.
La rehabilitación de nuestro casco histórico no se ciñe exclusivamente a la generación de nuevas viviendas ni a las medidas urbanísticas que estamos tomando, sino también a la regeneración de las distintas calles. Hemos terminado una obra que creo que ha quedado muy bien y que está prestando ya un gran servicio al municipio en la calle Santiago, y ahora le toca a la calle Alburquerque y a la calle Núñez de Arce y también calle Álamo. Vamos a invertir 191.500 euros en estas tres calles para crear una plataforma única, también de calmado de tráfico, para facilitar el acceso al peatón y que sean, en definitiva, calles mucho más bonitas y también mucho más accesibles. De esta manera, pues lógicamente, vamos a homogeneizar también lo que es todas las calles del casco histórico para que tengan un aspecto homogéneo. La accesibilidad es fundamental, pero sobre todo estas inversiones que realizamos desde la Concejalía de Desarrollo Local también contribuyen a generar pues el ánimo en los propietarios y en los inversores, pues para reconstruir nuestro casco histórico. Como veis, sigue habiendo solares en los que hay que actuar y confiamos que con estas medidas, al final de este mandato, ya haya un cambio muy sustancial en el casco histórico de Lorca, sobre todo en cuanto a la generación de vivienda y que nuevas familias se trasladen aquí a vivir. Y es un complemento importantísimo también a las inversiones que realiza nuestro gobierno regional a raíz de la declaración del casco histórico como una actuación de interés estratégico regional.
A hacer accesible, a hacer atractivo el centro de la ciudad para que vuelva a tener protagonismo y vuelva a tener la vida que siempre tuvo. Unas obras que se suman a las ya finalizadas del eje Santiago-Juan de Toledo. El Ayuntamiento de Lorca acaba de concluir la remodelación de esas calles a las que ha destinado una inversión de 425.000 euros procedentes de fondos europeos y los que ha colocado nuevas aceras, instalaciones subterráneas, firme e iluminación. Y todo ello se une también a la reanudación de las obras en la antigua colegiata de Lorca de San Patricio y lo hacen después de la polémica demolición de la escalinata que daba acceso antiguamente a ese recinto eclesial. En dos semanas quedarán repuestos los sillares de piedra del atrio de San Patricio y reparada la calzada, unos trabajos que ya están en marcha después de que durante la jornada de ayer se realizase el aprovisionamiento de materiales y herramientas y el vallado de la zona donde se está actuando. Rosa Medina es la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Lorca.
Nos han dado la razón las diferentes administraciones, tanto la de la comunidad autónoma que ha autorizado el trabajo que está realizando, como el Ministerio de Cultura, en la retirada de una escalinata que era del año 1996 y que no estaba protegida. Se van a poner unos sillares muy similares, muy parecidos a los que tiene la fachada de la colegiata, y también se va a terminar de adoquinar toda la parte de la calle donde se encontraban las acciones escalinatas del año 1996 que han sido retiradas.
Todo ello con el objetivo, como decimos, de realzar, de recuperar, de dar vida, de permitir que los comerciantes, los restauradores, los hosteleros vuelvan de nuevo a lo que es el centro de la ciudad y dar vida al corazón de Lorca para que siga latiendo como siempre lo ha hecho.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, ya lo sabe usted, amigo oyente, el IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra, como el aceite de oliva, se eliminó el pasado 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Pues bien, sube al 2%. Para hablar de lo que esto puede suponer en los supermercados, si va a subir la cesta de la compra o no, ¿quién mejor que Javier Ruano, director general de la Asociación de Supermercados aquí en la región? Señor Ruano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Láncenos un mensaje de tranquilidad.
Hombre, por supuesto que sí, ¿eh? Tranquilidad absoluta, ¿no? Nosotros estamos como asociación pues satisfechos de que la medida que se propuso al gobierno se pusiese en marcha en su momento, ¿no? En el 2022, venimos de unos años muy complicados, con aumentos de costes brutales, ¿no? Con muchas tensiones inflacionistas y, bueno, la situación, la realidad es que se ha revertido, ¿no? Y ha habido una moderación de los precios y bueno, por supuesto que tranquilidad absoluta para el consumidor. Vamos a ver, el sector es un sector que es muy competitivo, con muchísimos actores y al final, vamos, normalidad total, Pedro.
O sea, que tranquilidad, porque una cosa es que suba el IVA y otra cosa es que suban realmente los productos en sí, ¿eh? Eso es diferente.
Sí, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que, como todos recordaremos, esta bajada de IVA y subida de IVA pues afecta una parte relativa de la cesta de la compra, ¿no? Lo que son productos básicos, y luego creo que en el tipo medio pues solamente afectaba los aceites y las pastas, ¿no? Pero hay muchísimos otros productos que han seguido con normalidad dentro de la cesta del IVA, ¿no? Y al final ha sido una medida que como decía, ¿no? Pues ha ido teniendo su efecto en la moderación de precios, ¿no? Los márgenes empresariales, que se hace un seguimiento trimestral en los últimos años, pues se mueven siempre en los mismos porcentajes, que siempre son por debajo del 2% a nivel global, ¿no? Y como decía antes, al final, el consumidor no es tonto, ¿no? Y el consumidor pues va al supermercado que le da la mejor relación precio-calidad, y hay tantísima oferta que al final, si una cadena o un supermercado trata de salirse de las normas del juego, pues el consumidor se va a otro supermercado, ¿no? Esto es así, y bueno, ya sabemos que el negocio del supermercado, del sector, no es un sector de márgenes, sino que es un sector de volúmenes, ¿no? Entonces, al final, pues los márgenes están ahí y bueno, si se normaliza la situación, pues se va a normalizar todo y los precios van a seguir basados en estas normas de la competencia, pues van a seguir esta tendencia, ¿no?
Pues nos tranquiliza ese mensaje. Queríamos tener hoy a Javier Ruano, director general de esta Asociación de Supermercados de la Región de Murcia, con motivo de que, de nuevo, vuelve ese IVA de los alimentos básicos, como decíamos. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, en COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Necesitéis un saludo muy fuerte a todos los oyentes y a ti personalmente, Pedro.
Gracias, Javier.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, ayer hicimos un especial con motivo del Día Internacional de las Personas con Edad. Pero, qué importante es el factor de las residencias, cuando uno ya, bueno, pues siente que necesita ayuda médica, que necesita incluso compañía también de otras personas de la misma edad. Voy a hablar de Residencial Virgen del Carmen y para ello tenemos al otro lado del teléfono a su director, a José Miguel Marín, al cual ya saludo. Señor Marín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos lo primero un poquito, ¿cuándo nació Residencial Virgen del Carmen?
Virgen del Carmen nació, bueno, hace 3 años surgió la idea, aunque anteriormente ya estábamos trabajando en ello, pero la apertura fue en abril de 2022. Comenzamos nuestro camino.
¿Y dónde está ubicada esta residencia?
En la Avenida de la Justicia. En frente de los juzgados de Murcia, en la ciudad de la Justicia, el número 10.
Número 10. ¿Tienen un servicio médico? Vamos a empezar por aquí, importante, ¿no? Destacado.
Sí, sí. En los servicios médicos que ofrecemos, tenemos un doctor médico de familia que pasa a consulta todos los días y adicionalmente, mensualmente viene un neurólogo para hacer seguimiento de los pacientes que tenemos con enfermedades mentales.
O sea, que entiendo que se hacen chequeos constantes, lo cual es muy positivo. Lo digo para el familiar que ahora me escuche y quiera que su padre, su madre o su abuelo vaya a Residencial Virgen del Carmen, esos chequeos están ahí siempre.
Sí, claro. Claro, tenemos control continuo, aparte de tener un servicio de enfermería, 12 horas al día, tenemos 2 enfermeros asistiendo también a las propias curas y ya pues cualquier problema que pueda surgir, estamos en contacto directo con los doctores, aunque no esté presencialmente aquí.
También aparece la figura, y quiero destacarlo, de la trabajadora social, ¿no? Es como el enlace entre el residente, los familiares, etcétera, el equipo humano del centro.
Efectivamente. La trabajadora social juega un papel fundamental en nuestra estructura. Nosotros tenemos la suerte de contar con una compañera que, la verdad, es una de las almas de esta residencia y hace, como ha dicho usted, de puente entre los familiares, la residencia y también el ente público, ¿no? Asesorando, aconsejando y llevando de la mano a familiares y residentes a la consecución, digamos, de las ayudas, la plaza pública o a aquello que quieran acceder.
Y también importante, cuando una persona está en una residencia, el mantenerse activa. Hablo de lo que es la fisioterapia adaptada, ¿no? Que es muy importante para ciertas edades.
Efectivamente. Nosotros a eso le damos una importancia capital. Aparte de la fisioterapia, como ha mencionado usted, también tenemos terapia ocupacional y una educadora social y animadores que están todos los días, o intentamos por lo menos, dentro de las capacidades de cada uno de nuestros residentes, que estén sobre todo activos y a promocionar actividades dentro y fuera de la residencia.
Y la alimentación, qué importante, señor Marín, una alimentación personalizada, porque cada persona es un mundo, tiene una serie de problemas de salud o es intolerante a ciertos alimentos, eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, eso también lo tenemos en cuenta y dentro de nuestra estructura también contamos con una nutricionista y una médico que antes no se le he mencionado, especialista en nutrición. Lo que nos lleva, bueno, también tenemos cocina propia, que nosotros no trabajamos con catering, y nos hace o nos permite adaptar cada uno de nuestros menús a la situación o a las patologías de nuestros residentes.
Pues ya casi para acabar, yo decía al principio qué importante es para las personas mayores estar conviviendo con otras personas de la misma edad, ¿no? Porque se establecen vínculos, se establecen relaciones, se cuenta a cada uno también sus historias y eso es muy importante.
Correcto. Una de las ventajas o las cosas buenas que tiene venir a una residencia, aunque muchas veces esté estigmatizada, es que ellos mismos compartan vivencias y se relacionen entre ellos con gente, como ha dicho usted, pues de la misma edad, y al final pues tienen las mismas inquietudes o han tenido la misma vivencia en el pasado, con lo cual le hace, pues, ya les digo, muchas veces en casa están un poco aislados y aquí crean una comunidad entre trabajadores y residentes, pues al final formamos una gran familia, o eso es lo que desde Virgen del Carmen pretendemos.
Y ya finalizo, ¿cuántas plazas tiene Residencial Virgen del Carmen?
Nosotros tenemos capacidad de euro para 150 personas. Uh-huh. Actualmente tenemos 140 residentes, o sea, una ocupación de 140, pero tenemos una capacidad máxima de 150.
Una capacidad máxima de 150. Recordamos que está Residencial Virgen del Carmen en el entorno de la Ciudad de la Justicia, ¿no?
Correcto, correcto. Lo que era antiguo Eroski, pues a la otra cara, detrás del edificio Mafre, justo en frente de la Ciudad de la Justicia.
Y cualquier persona que nos escuche, ya finalizo, que quiera más información o visitar las instalaciones, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué teléfono tiene que marcar?
Pues puede acceder a nuestra página web, que es residenciavirgendelcarmen.com, o llamar al teléfono. Tenemos un teléfono fijo y un teléfono móvil. El teléfono fijo es 968-430943.
Okay.
Que es donde pueden pedir cita con cualquiera de nuestros profesionales y, sobre todo, como hemos comentado, con la trabajadora social, la cual le asistirá y le guiará en las necesidades que pueda tener cada uno de ellos.
Pues recuerdo yo el teléfono fijo, 968-430943, es facilito porque el 43 aparece dos veces, o sea que es fácil, 968-430943. José Miguel Marín, director de Residencial Virgen del Carmen, gracias por hablarnos de cómo se cuida a los mayores en vuestra residencia, porque es un factor clave precisamente con motivo de la celebración ayer del Día Internacional de las Personas con Edad. Muchas gracias.
A usted, Pedro.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968-21-3504. 968-21-3504.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
El WEB detecta CO2 y agua oxigenada en la luna más grande de Plutón. Además de confirmar la presencia de agua helada y amoníaco en el gélido Caronte, el telescopio espacial WEB ha descubierto dos nuevas moléculas en su superficie: dióxido de carbono, que se puede liberar desde el interior a través de cráteres de impacto, y el peróxido de hidrógeno, formado por procesos de irradiación sobre el hielo del satélite. Como decimos, la luna Caronte, la mayor del planeta nano Plutón, ha sido objeto de numerosos estudios desde su descubrimiento en 1978. En 2015, la misión New Horizons ofreció fotografías de su superficie e información relevante sobre su composición, como la presencia de agua helada, amoníaco y compuestos orgánicos. Pues bien, una de sus limitaciones fue operar en longitudes de onda inferiores a 2,5 micras, lo que dejaba algunas lagunas para registrar algunos componentes. Por eso, ahora el telescopio Webb ha llegado donde ha llegado, a descubrir, entre otras cosas, ese CO2.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Medio minuto para llegar a la una. Estamos, ya lo saben, en la mañana de la cadena COPE, contándoles todo lo que ustedes quieren saber sobre la actualidad en nuestra querida región de Murcia. Ahora, recuerde que está escuchando Herrera en COPE y que seguimos contándole todo lo que le interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Imagina que estás saliendo del curro, camino ya de tu casa para cenar con tu familia, y de pronto oyes este sonido en plena calle. Al mismo tiempo, tu móvil se pone a pitar. Miras la pantalla y lees este mensaje. Alerta de emergencia. Ingrese inmediatamente en un espacio protegido y permanezca allí hasta recibir un nuevo mensaje. Esta escena no está sacada de una película. En Israel hace tiempo que es puro costumbrismo. Es lo que vivieron ayer millones de israelíes en cuanto los misiles balísticos de Irán fueron detectados por las defensas de Israel. El ciudadano israelí vive con la posibilidad de recibir un cohete o un misil en cualquier lugar, a cualquier hora. Hace un servicio militar obligatorio de 32 meses si es hombre y de 24 meses si es mujer. Y cada casa cuenta con un refugio tan naturalizado como si fuera el cuarto de la plancha. Es lo que tiene pertenecer a un país odiado por sus vecinos, vecinos que no reconocen tu existencia y que desean echarte al mar. Pero a pesar de la familiaridad de cada ciudadano israelí con la amenaza constante, con la posibilidad de la agresión, ninguno se acostumbra, porque no es posible acostumbrarse a una escena como la que vimos ayer, con casi 200 misiles balísticos lanzados por el enemigo, iluminando el cielo oscuro, trazando una parábola que apunta a tu propio barrio. Y supongo que cuando ves eso, pues te pones a rezar para que la cúpula de hierro vuelva a funcionar esta vez también. Ya sabes, la cúpula de hierro es ese sistema de defensa antiaérea que es la única razón, bueno, esa y las alertas para meterse en los refugios, de que anoche no se contabilizara una masacre en todo el territorio israelí. La cúpula volvió a funcionar, pero algunos misiles lograron impactar en Tel Aviv y en otros lugares. No mataron a nadie salvo a un palestino. Qué triste ironía, ¿eh? Y qué ironía también que no fueran los misiles, sino las pistolas de dos palestinos las que se cobrarán 7 vidas israelíes en un ataque en una parada de metro. Netanyahu ha prometido una respuesta contundente. Y la verdad es que tenemos motivos para creer que no va de farol. El régimen de los ayatolás conoce la superioridad militar de su enemigo, así que la lluvia de misiles solo se explica para intentar demostrar fuerza ante su propia población y ante los alicaídos proxies de Hamas y Hezbollah, esos grupos terroristas que Israel ya ha descabezado. Pero ahora estamos en plena escalada y podría desembocar en una guerra abierta en la región. Ya no entre proxies, esas marionetas iraníes, sino entre los dos estados más poderosos de la región, de Oriente Próximo, Israel e Irán, directamente. Netanyahu, dicen, aspira a remodelar por la fuerza toda la zona para imponer una paz duradera, para intentar que la población civil que paga las consecuencias de la guerra se revuelva contra sus propios líderes en Líbano,
y en Irán, donde los iraníes, y sobre todo las iraníes, empiezan a hartarse de seguir gobernados por clérigos fanáticos salidos del medievo, con perdón del medievo. No sabemos qué dimensión alcanzará esta guerra, pero Margarita Robles ya ha fletado 2 aviones militares para evacuar españoles de allí, y Álvarez ha anunciado hoy que nuestros 650 cascos azules, que se encuentran refugiados en búnkeres, en una zona que ya ha sido bombardeada del sur del Líbano, de momento no van a ser repatriados. Dice el ministro que su misión sigue teniendo sentido. Esa misión en origen tenía 2 objetivos: la interposición para evitar el conflicto y el socorro a la población civil. Ya es tarde para lograr el primer objetivo, el conflicto ya está. Y de hecho Israel acaba de declarar al secretario general de la ONU persona non grata. Así que veremos hasta qué punto la ONU está dispuesta a exponer a sus cascos azules, incluidos centenares de soldados españoles, sobre un campo de batalla.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Este miércoles 2 de octubre tenemos los datos de cómo ha ido el empleo durante septiembre. En el pasado mes se crearon 8.805 empleos. Es la peor cifra de los últimos 5 años. Además, casi 6 de cada 10 contratos nuevos que se han firmado son temporales. Y los buenos datos nos los trae hoy el turismo extranjero. Un nuevo récord de llegadas a España. En los 8 primeros meses de este 2024, nuestro país recibió a más de 64 millones. También gastaron más. Ese desembolso se ha incrementado en un 17%. Cada extranjero que eligió nuestro país hasta agosto para pasar sus vacaciones gastó una media de 188 euros al día. Y estamos pendientes de una operación contra el tráfico de drogas que a esta hora permanece abierta en la provincia de Pontevedra, pero con ramificaciones en La Coruña y también en Portugal. Hay al menos una docena de detenidos, se han registrado varias viviendas y también naves industriales que al parecer podrían servir como almacenamiento de planeadoras. Contamos que el Papa ha pedido a los participantes en el sínodo que desde hoy se celebra en el Vaticano no imponer agendas propias para evitar que se convierta en un diálogo de sordos, porque esta no es una asamblea parlamentaria. Además, Francisco ha convocado para el próximo lunes 7 de octubre una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo. Y la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha manifestado su preocupación por la realidad laboral en España, por la alta tasa de temporalidad, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para la conciliación familiar. En un comunicado denuncia el trabajo indecente que socava la dignidad de la persona y debilita la justicia social.
Y en deportes hasta ahora estamos muy pendientes del tenis. Santi Duque, buenas tardes.
Y de lo que está ocurriendo, buenas tardes, Jorge, en la Diamond Court de Pekín, donde Alcaraz y Sinner están disputando la final de este ATP 500, Ángel García.
En un auténtico partidazo entre los dos tenistas que van a marcar esta década, Carlos Alcaraz está perdiendo, y eso que ganaba en el primer set 2-5, que tuvo 3 bolas de set en total, también dominó en el tiebreak, pero al final se lo llevó Sinner por 7-6, y ahora sigue mandando el italiano 4-3 en el segundo, aunque tiene bola de 4 iguales Carlos Alcaraz, que no está aprovechando esas opciones de break, hasta 7 ha tenido y solo aprovechó una de ellas.
Gracias, Ángel. En fútbol continúa la segunda jornada de la Champions, tras la victoria del Barça ayer, hoy será turno para Real Madrid, Atlético y Girona. Los blancos visitan a las 9 al Lille francés, con la duda de Mbappé, la titularidad de Güler, y con Camavinga disfrutando de minutos tras un mes y medio de ausencia. Mientras, el Atlético se mide al Benfica a las 9 en Lisboa, con la baja de Lenormand y acompañado de 2.000 rojiblancos. Y antes, a las 7 menos cuarto, el Girona vivirá una noche histórica en Montilivi, con su primer partido histórico de Champions como local, recibiendo al Feyenoord. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 6 y media.
Gracias, Santi.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de la una, nos vamos a marchar hasta Vigo, hasta esa hermosa ciudad gallega. Ahí está nuestro querido Juan Antonio Pellicer Pelli, precisamente en una feria de pescados y mariscos internacional. Pero también está presente Murcia con uno de los productos que más reconocimiento tienen fuera de nuestra frontera, nuestro pimentón. Juan Antonio Pellicer Pelli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me figuro que con chaqueta, ¿no? En Vigo. Hola. Por lo menos con jersey.
Sí, además está lloviendo, llevamos 2 días de lluvia. Totalmente nublado y lloviendo 2 días, Muy bien.
Me alegro.
Da gusto ver llover, ¿eh?
Hombre, que sí da gusto. Ojalá que esa lluvia llegue mañana, que dicen que puede llegar mañana a la región de Murcia. Pero bueno, Vigo es una maravilla, como toda Galicia. Te lo dice quien tiene un 10% de sangre gallega, que soy yo. Un 10%. O sea que bueno, algo es algo. Cuéntanos, ¿cómo está marchando esa feria? Y sobre todo, estás trabajando con el pimentón murciano, ¿no? Qué importante es el pimentón para muchas comidas.
Sí, es muy importante. Es decir, yo soy de las personas que trabaja mucho con el pimentón. Prácticamente casi todos los guisos de cuchara que se elaboran en Murcia y yo elaboro con pimentón, y luego pues dándole una vuelta a platos nuevos con pimentón y que la gente de fuera de nuestra región conozca la calidad de nuestro pimentón, que es el número uno en calidad. Y ahí pues estamos haciendo, cocinando pues un poquito de todo para que prueben lo que es nuestro pimentón.
Evidentemente, si hablamos de Galicia y de pimentón murciano, lo primero el pulpo a feira, que tiene ese pimentón junto al aceite de oliva.
Sí, pues te voy a decir, si estoy haciendo pulpo, he traído pulpo a feira aquí para que prueben el pulpo, y los gallegos que lo están probando se quedan sorprendidos, porque ellos me comentan a mí, mira, pues joder, está en su punto, porque aquí mucho pulpo, que se cocina mucho pulpo y se queda gomoso o muy duro, y le has cogido el punto. O sea, ¿por dónde has aprendido a cocinar pulpo a la gallega? Como en mi Murcia. al final gente de restaurantes que pasan por aquí y dicen, joder, qué bueno está. Y estamos haciendo pulpo a la feira por el tema del pimentón, pero también hacemos cositas murcianas. Es decir, me he llevado nuestro queso fresco de Murcia, que queda muy bien con pimentón. Me tiene nuestra sobrasada de chato murciano, que se elabora con este pimentón. Estoy haciendo también una brocheta de chato murciano al pimentón.
¡Qué ricas!
Unas patatas cocidas y terminadas con pimentón, que están muy buenas. Al final la gente se queda sorprendida con el pimentón. Y el pimentón, pues es lo fundamental que yo siempre aconsejo a todo el mundo, es utilizarlo de temporada. Es decir, el pimentón es ideal comprarlo justo para el año. Igual que compras aceite de temporada, comprar pimentón de temporada. No quiere decir que el pimentón esté al año ya no sirva ese pimentón, pero pierde sus cualidades. No. Los aromas los pierde con el tiempo. Pasa como muchísimas cosas. Es decir, todos los años yo prefiero comprar un botecito, termina el bote y compro otro bote. Y cuando esté la temporada, comprar pimentón de temporada.
Eso le pasa
porque
casi...
los botes...
Decía que eso
no
le pasa...
periodo de caducidad.
Decía que eso, exacto, que eso le pasa a casi todas las especies. Hay que comprarlas para lo que vas a consumir, porque luego si ya caducan, evidentemente pierden aroma, pierden sabor y ya no tienen su efecto, como es el caso del buen pimentón murciano. Y allí, ¿cómo estás trabajando en esa Feria de Pescados y Mariscos Internacional? ¿Me figuro que junto a otros cocineros o cómo está funcionando?
Pues mira, aquí las ferias son todo stand, empresas que hacen producto congelado, pescado congelado y fresco, luego productos de quinta gama, como puede ser, si aquí al lado justamente mío tengo la gente que hace las tortitas de camarón, que
Están
espectaculares.
Sí, esas tampoco son de Galicia.
Esas
no son de Galicia, esas son de Cádiz.
No son de Galicia, de Cádiz. Y entonces son empresas que hacen pues fresco, congelado y luego pues cuarta y quinta gama. Luego pues hay de todo, es decir, la feria es muy grande, hay gente pues de países, tenemos Argentina, tenemos todos los países de Marruecos, Mauritania, Italia, Portugal, Chile, y disfrutan viendo cosas que muchas veces en Murcia no las vemos.
Pues
también aprendiendo.
Hombre, claro, que sepan cómo se mezcla también ese pimentón con ese pulpo y con ese aceite de oliva, que como el pimentón de Murcia no hay ningún otro.
Además, yo tengo una cosa muy típica que se ha perdido en Murcia, que es el jamón en adobo.
Sí.
Ahora ya todo el mundo pues hace el jamón loncheado y tal, pero si quieres que te cuente, estaba en un stand que tenían jamón, loncheando jamón, y han probado el jamón adobado de Murcia y se han quedado sorprendidos. Dicen, pues, ¿por qué no me prepara para mí un par de jamones y me lo adobas? Que me gusta más que... es una cosa que yo todavía sigo un poco luchando, es decir, no perder la esencia de Murcia, de decir, comer el jamón adobado, en taquitos, como se consumía hace 50 años, porque es un espectáculo. Yo animo a la gente a que compre un jamón y que lo adobe y que se coma en taquitos, porque además cuando sale fuera, yo eso lo he hecho en Inglaterra y lo he hecho en Alemania, y la gente cuando me ve todavía se acuerda, pues, ¿qué bocadillo de jamón que me diste en tatos adobado? Entonces, lo bueno que tiene es que para cortar el jamón así no tenemos que ser expertos
jamoneros,
cortados
sí.
de jamón.
Eso es verdad.
Entonces, tú compras un jamón, una paletilla de huesada, un jamón de huesado, lo adobas. El adobo es muy sencillo, lo que lleva es ajo, pimentón, aceite, vinagre, un buen vinagre, yo le pongo un vinagre de Jerez y todo triturado, un poco de pimienta y pinto el jamón. Lo dejo ahí unos cuantos días y luego pues a cortar a taco.
Pues nos has abierto el apetito a estas horas desde Vigo, desde esa maravillosa ciudad gallega en donde está lloviendo. Pues que vaya muy bien todo y sobre todo está siendo el embajador del pimentón murciano ahí en la ciudad de Galicia. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, ¿eh?
Cuídate.
Venga, hasta luego, gato.
Cuídate mucho,
venga,
Juan Antonio. Hasta luego. Qué envidia le tenemos, ¿no? Porque, hombre, ahora nos escaparíamos unos días a Vigo a comer pulpo. No me digan que no, amigos oyentes. Seguro que usted también se apuntaría. Y tenemos que salir a la calle porque esta mañana se ha presentado el manifiesto con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que celebra Strapace. El día se celebra el 6 de octubre, pero hoy, ya digo, ha tenido lugar la lectura de ese manifiesto a cargo de la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. Allí ha estado nuestra compañera Paloma Garrido. Cuéntanos.
La parálisis cerebral es una discapacidad producida por una lesión en el cerebro que afecta a la movilidad, a la postura de la persona, limitando su actividad, limitando al final su día a día, su vida. Este domingo 6 de octubre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha dedicada a los pacientes con esta condición y también a todas sus familias. Hoy precisamente se leerá un manifiesto aquí en la Plaza Santo Domingo, donde nos encontramos esta mañana. Estamos precisamente con Rosa García, la presidenta de Strapace. Muy buenos días, Rosa.
Hola. Muy buenos días.
Un día muy importante para visibilizar lo que es la parálisis cerebral, ¿no?
Sí, como tú bien has dicho, pues es el domingo, el Día Mundial, pero nosotros siempre intentamos que tomar un día entre semana porque parece que se visibiliza más, luego nos acompaña mucha más gente y claro, el hacer un día tan importante visible, pues la verdad que sí, que es muy importante el día de hoy. Van a leer un manifiesto. Todos los años la Confederación Nacional de la que forma parte Strapace, que es ASPACE, que es la Confederación Nacional de Parálisis Cerebral, pues hace un manifiesto reivindicando algunos de los derechos que tienen las personas con discapacidad, que no son ni más ni menos que cualquiera de los que tenemos los demás, ¿no? Y este año pues su lema es envejecer, decidir y vivir su vida. Antes las personas con parálisis cerebral, pues por las condiciones, como tú bien has dicho, que patológicamente pues tienen muchas veces una deficiencia física bastante grande, con lo cual su deterioro es mayor, ¿no? Entonces pues antes lo que ellos necesitaban a lo largo de la vida eran menos cosas, ¿no? Ahora mismo la mayoría de las personas con parálisis cerebral, casi un 60% tiene una vida larga, ¿no? Entonces pues la reivindicación que se hace este año es que ellos, como personas autónomas y libres, decidan qué recurso residencial pueden tener para que cuando sus padres desaparezcan, pues puedan ellos vivir una vida digna el tiempo que ellos los pasen, que antes era muy raro que sobrepasaran los hijos a los padres.
Como todas las personas al final, ¿no, Rosa? Claro, ¿cómo es el día a día de una persona con parálisis cerebral y cómo es el día a día de una familia, de una madre o un padre que tiene a su hijo con parálisis cerebral?
Pues hombre, es complicado porque es como tú has dicho antes, es una patología muy grave porque en ella pues se pueden unir una discapacidad intelectual, una discapacidad física, puede ser, y lógicamente pues eso complica mucho más. Son personas que tienen grandes dependencias, una gran dependencia. El 78% de las personas con parálisis de cerebral que atienden los centros de ASPACE, del que forma parte ASTRAPACE, pues tienen un grado 3 en dependencia, con lo cual las necesidades de apoyo que tienen pues son muchas. Y entonces pues desde que nacen, que se tienen que los padres hacer cargo de entender qué es la parálisis cerebral y saber qué vida van a llevar con ellos, pues ahí está siempre ASTRAPACE al lado de ellos para ir viviendo con ellos una vida que nadie sabe cómo va a ser, porque las características generales se conocen, pero luego el día a día, pues dependiendo de cada persona, pues lo viven de una manera o de otra.
Tiene que ser muy duro, entiendo, y que también afecta mucho a la salud mental de esas personas y de los padres que ven cómo su hijo está en esa situación.
Se hace todo lo que se puede, claro. Están las asociaciones, que estamos súper preparadas y que estamos especializadas en parálisis cerebral y en atender a las familias, porque nosotros desde el momento en que se enteran que tienen un hijo con parálisis cerebral y entran en ASTRAPACE, yo voy a hablar de ASTRAPACE, lógicamente hacemos una acogida y fundamentalmente a quien se atiende en primera instancia es a la familia, porque si la familia está bien y la familia entiende y va comprendiendo la situación que tiene que vivir, bueno, pues en todas las casas cuecen habas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que ASTRAPACE es una asociación que se fundó en el año 80, que somos socios, padres y hermanos, familiares, amigos, pero que fundamentalmente es una asociación que mira muy bien a la familia, y eso yo creo que es importante para poder llevar adelante pues esa situación de un hijo con parálisis cerebral.
Claro, en su caso, que es presidenta, ¿tiene alguna relación no cercana, ha habido de manera cercana la parálisis cerebral?
Pues yo tengo 4 hijos y el pequeño Jaime, que tiene 35, es paralítico cerebral. Uh-huh. Es por una enfermedad rara y desde que nació, a los 7 u 8 meses, que fue cuando le diagnosticaron esa enfermedad rara, le produjo una parálisis cerebral y yo estoy aquí desde entonces y agradecidísima a ASTRAPACE, porque a mí me ha hecho vivir una vida de todo, porque se rompen muchas parejas, los hermanos se van de las casas y tal, y yo pues la verdad he tenido la suerte de que a mí no me ha tocado eso. Yo me ha reforzado mi familia, creo que sus hermanos son felices con su hermano y lo quieren más que a nadie, y yo, para mí, el más importante del mundo es él. Creo que para mí ha sido una suerte tenerlo, y que Jaime esté en mi casa es lo mejor que me ha pasado en la vida.
¿Hay ayuda por parte de la administración a las familias?
Indudablemente, desde el minuto uno. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, la ley de la atención temprana, que ha sido una ley que se ha trabajado desde las asociaciones, desde el movimiento asociativo, para que las familias no tuvieran que pagar, y ahora mismo hace 2 años o 3 que está en vigencia y las familias no pagan nada. Es universal y gratuita, de manera que todos los niños de la región ni pagan, y además todos tienen los mismos tratamientos porque son valorados y reciben la ayuda del IMAS exactamente igual todo. Luego tenemos también en la época escolar, también tenemos apoyo, un convenio con la administración y los apoyos que tenemos en los colegios, y luego a la hora de que sean ya más mayores, pues tenemos todo lo que es la parte de centro de día, en donde se atiende a las personas con parálisis cerebral perfectamente, desde por la mañana hasta media tarde, luego tenemos actividades por la tarde, en fin, y luego pues el tema de empleo, que hay muchos de ellos que son capaces de trabajar, y entonces pues tenemos un servicio de empleo y formación para poderlos integrar y bien, que puedan vivir la vida como cualquier
persona,
de sus propias posibilidades. No todos, nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, tienen las mismas actitudes ni las mismas posibilidades de vivir la vida, pero nosotros intentamos sacar lo mejor que tienen ellos y que vivan una vida plena,
la que se merecen. Un día para visibilizar eso. Ojalá fueran todos los días así. Rosa García de ASTRAPACE, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En la cadena COPE en la mañana siempre nos gusta hablar de buena literatura, y más cuando el autor del libro es un buen amigo de esta casa. Estoy hablando de la novela El último voluntario, escrita por Miguel Sánchez López bajo el seudónimo de Miguel de Capel. Detrás de este nombre está un licenciado en Derecho en Criminología por la Universidad de Murcia. También es abogado en ejercicio con despachos profesionales en Murcia también y en Caravaca la Cruz. Fue portavoz en el Senado, bueno, ha sido muchísimas cosas en el mundo de la política, muchos cargos y sobre todo, como digo, un buen amigo de esta casa. ¿Qué tal estamos, Miguel? ¿Cómo vamos?
Hola, muy bien, muy bien. Buenos días.
Buenos días. El último voluntario es la novela. Además, me encanta la portada, ¿no? La portada me gusta mucho porque es de esas portadas que te recuerdan un poco a aquellas novelas de los años 60, 70, que cuando éramos jovencitos leíamos también de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con su uniforme. El último voluntario. Cuéntanos un poquito qué pretendes con esta novela, porque me decías que está un poco centrada en lo que era la División Azul.
Sí, bueno, yo siempre había oído historias, porque fueron los años 40 del siglo pasado, parece que ha pasado un mundo, pero está aquí hace 4 días, como aquel que dice, y raro es no conocer el abuelo de un amigo, alguien que estuvo, algún conocido, el padre de algún conocido, y yo desde que era pequeñito he escuchado historias de gente que estuvo en la División Azul. Ya desgraciadamente no queda, creo que no queda nadie vivo. Me parece que hace poco murió el último superviviente.
Sí, fue hace muy poquito.
Hace muy poquito. Y bueno, pues era una cuestión que a mí me suscitaba la curiosidad. Y bueno, pues en un momento dado, pues me puse a, después de escribir mi primer libro, mi primera novela y descubrir una vocación que yo no sabía que tenía, pues me puse a tirar del hilo de este tema, me puse a investigar, me puse a documentarme, me puse a estudiar, me puse a leer todo lo que caía en mi mano sobre la División Azul, para primero intentar comprender qué hacían miles de voluntarios españoles en la flor de su vida, en los años 40, como te digo, del siglo pasado, viajando al frente ruso a luchar a 50 grados bajo cero en muchos de los casos. Precisamente tuvieron la mala suerte de pasar el invierno más crudo del siglo, llegaron a padecer 50 grados bajo cero, a luchar y a morir en tierra extraña. Y a mí me llamaba mucho la atención porque no lo terminaba de entender. Y entonces quise saber los motivos que llevaron ahí a tantísimos jóvenes españoles a luchar y, como te decía, en muchos casos a morir. Y bueno, pues he intentado plasmar en la novela pues todos los motivos que yo he conocido, desde el falangista convencido que iba a luchar contra el comunismo en las barbas de Stalin para desfilar victorioso en la Plaza Roja de Moscú, hasta el republicano como Luis García Berlanga, uno de mis directores de
mío
cine
también,
fetiche,
y mío también, por supuesto.
El admirado Luis García Berlanga, que tú sabes que luchó en la División Azul.
Sí, lo sé, lo
luchó
sé.
Luchó en la Guerra Civil con la República y luego luchó y luego se alistó voluntario para ir a la División Azul para intentar conmutar una pena de muerte a su padre. Y luego, pues hay múltiples y diferentes casos. La gente fue por muy diversas circunstancias y yo intento pues plasmarlas todas después de comprender cuáles fueron los diversos motivos. Y luego, pues también, pues como siempre, pues ubico a mis personajes pues en Moratalla, en Calasparra,
en Bullas, también
Bullas, en Caravaca, en Madrid, también en la capital. Y también, pues, también me documento sobre cómo era la Murcia y la España de la zona, pues también para explicar las circunstancias y la intrahistoria que tenía cada uno y por qué se alistaron. Pues se alistaron voluntarios.
Uh-huh. Para ir a luchar. No fueron obligados.
No, fueron voluntarios.
Yo te quería preguntar, Miguel, ¿es una novela histórica o es algo más? Es decir, ¿hay un trasfondo? Porque en muchas novelas históricas tienes un trasfondo de una historia de amor, tienes un trasfondo de un drama, tienes un trasfondo de un asesinato. En esta novela, concretamente en El Último Voluntario, ¿es meramente histórica sobre la División Azul o hay entresijos detrás?
No, hay entresijos, lógicamente. La División Azul es el eje, es la piedra angular, pero alrededor de esas peripecias pues yo intento trazar una drama con varios personajes, con varias historias, con historias de amor, con desencuentros, con peripecias, con curiosidades, y yo creo que con cosas, humildemente, pues con cosas bastante bastante divertidas. O sea que realmente el hilo es cierto, o sea, la División Azul existió, cómo se alistaron, cómo Serrano Suñer dio un meeting diciendo Rusia es culpable, y a partir de ahí la Falange empezó a poner banderas de alistamiento en todas las localidades, cómo se trasladaron en el tren que salió de la Estación del Norte, en trenes que salieron de la Estación del Norte, cómo tiraban las monedas cuando pasaban por el río Bidasoa, por si el enemigo el cobre no lo convirtiera en balas. Hablo de la batalla de Granivor, una batalla que está totalmente olvidada y denostada, yo diría que incluso, donde 4.500 soldados españoles, voluntarios españoles, se enfrentaron a 45.000 rusos. Uf. Ya te digo, a 40 o 50 grados bajo cero, cuando los soviéticos tenían cientos de carros de combate de primera generación para lo que era la época, o sea, lo más avanzado que había en la época, cientos de miles de proyectiles que caían en las trincheras españolas como buses. Era una proporción de 14 o 15 a 1 y ahí aguantaron los soldados españoles en una batalla épica. Y bueno, pues también, hombre, novelo, los personajes son inventados, pero la batalla existió. Y bueno, pues alrededor de cuestiones históricas, pues intento entrelazar tramas totalmente inventadas.
La primera novela tuya es Charnego, ya tenemos esta segunda que es El Último Voluntario. Tú ya eres un escritor, es decir, no porque hayas escrito el libro, sino porque cuando uno escribe un libro ya no va a parar, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo ese proyecto un poco que tienes en mente? Si se puede decir algo, aunque sea un titular, no sé, ¿por dónde va a ir la próxima novela, más o menos?
Decir es un escritor es muy osado, hombre, por mi parte, definirse como escritor. Yo soy un gran lector, o muy lector. Y yo tenía curiosidad por escribir, y en la pandemia pues cada uno hizo lo que pudo, y yo aproveché para escribir una novela, y bueno, pues para probarme eso del escritor, estar delante del ordenador, la página en blanco, y oye, pues me la leyeron, la publicaron y parece que gustó. Y entonces ya me entró el gusanillo, me entró absolutamente el gusanillo, y me gusta ser muy serio, muy riguroso y documentarme antes de escribir. De hecho, esta novela, la mayor parte del tiempo ha sido documentación, estudio de documentación. Ya escribir ha sido el último tramo y lo más fácil. Ahora, después de publicar estas novelas, voy a hacer un receso, no por no escribir, sino porque me voy a meter con el doctorado, la tesis. Me voy a meter a hacer la tesis, que no deja de ser otro libro, otra novela, y ahora tengo en mente, aparte del trabajo, una vieja cuenta pendiente, que es hacer la tesis doctoral, y ahora, esta semana, empiezo. Entonces, no deja de ser investigar y escribir, pero ya no para novelar, sino para ser doctor.
Pues esperamos, una vez que acabes con ese doctorado, esperamos volver a leer algún libro tuyo. Primero vamos a leer El Último Voluntario, amigos oyentes, escrito por nuestro querido Miguel Sánchez, que lo firma aquí el libro como Miguel de Capel, en homenaje a tu abuelo.
A mi abuelo, el apodo de mi abuelo era Miguel de Capel. Y bueno, a ver, Miguel, yo he estado estos últimos años muy vinculado con la política, y no es que renuncie, yo me siento muy orgulloso de mi etapa en política, muy, muy orgulloso, pero es una etapa que ya he cerrado, ya he pasado página. Entonces, Miguel Sánchez, el político, el de Ciudadanos, digo, Miguel de Capel, aparte que es bonito, es gracioso, es curioso, le hago un homenaje a mi abuelo porque era su apodo, pues así ya no te encasillan como el de Ciudadanos, el político, sino que yo, esa página para mí es totalmente pasada, olvidada, y bueno, pues ya estoy en otra etapa de mi vida.
¿Dónde podemos conseguir el último voluntario? Sé que lo edita Diego Marín.
Sí, ahora mismo está en Diego Marín. Es la edita con Diego Marín, que es totalmente de fiable, de mucha solvencia, una librería de toda la vida con la que yo tengo... Yo con la que yo tengo amistad, llevo comprando libros ahí desde que estaba en la universidad, todos los libros de la facultad los compraba allí. Diego es un crack y se venden en Diego Marín. Y ahora estoy negociando con los de la Casa del Libro y seguramente, porque aparte no quiero que estén solo en una librería, y la Casa del Libro también me gusta para tener ahí los libros y seguramente en unos días estarán en la Casa del Libro. Pero ahora mismo está en Diego Marín.
Pues ya lo saben, amigos oyentes, vayan a Diego Marín, merece la pena. El último voluntario, una maravilla. De libro, escrito por Miguel Sánchez, que firma como Miguel de Capel en este libro y que trata, bueno, pues de todos los entresijos de aquella famosa División Azul. Aquellas batallas, aquellas curiosidades, aquellas anécdotas, aquellas historias también de amor, de desamor, etcétera. Muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE, Miguel.
Muchísimas gracias a vosotros y siempre es un placer venir aquí. Sois unos amigos.
Justo, esa es la palabra. Amigos, muchas gracias. Bueno, pues despedimos a nuestro querido Miguel Sánchez, que ahora mismo abandona el estudio de la cadena COPE. Por cierto, un libro en donde la figura de la mujer también aparece en primerísimo plano, ¿eh? Porque la mujer también tuvo su incidencia en esa División Azul. Nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida continuamos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Sexto Congreso para Pacientes y su Entorno de la Asociación Española contra el Cáncer. Los días 17, 18 y 19 de octubre te invitamos a un encuentro abierto en el Jardín del Malecón de Murcia con charlas y talleres de alimentación, actividad física, investigación y cuidado del paciente. Te esperamos. Inscripción gratuita en congresos.contraelcáncer.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Hablamos de actividades educativas y formativas de Terra Natura, porque, ojo, les voy a dar un dato, más de 20.000 escolares han participado de estas actividades durante el curso 23-24. El parque ha iniciado una nueva edición de este programa que estará activo hasta el 30 de junio del próximo año. ¿Y quién mejor para hablar de esto que Beatriz Domingo, responsable comercial de nuestra oferta educativa, la oferta de Terra Natura? Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues todo muy bien. Vosotros espero que también.
Sí, bastante bien, sobre todo cuando hablamos de Terra Natura. Cuéntanos un poquito en qué consisten estas actividades formativas.
Bueno, a ver, nosotros, como cada año, empezamos el curso escolar con la oferta educativa que lanzamos a todos los centros educativos de tanto de la región como de la zona de Almería, de la zona de Albacete, Alicante, etcétera, etcétera. Bueno, lo que la oferta educativa viene a decir es un poco pues un reclamo para hacer una excursión, visitar Terra Natura y dentro de Terra Natura pues lo que podemos encontrar que es la parte zoológica en temporada de invierno y la parte digamos más lúdica y tal en temporada de verano porque ampliamos la oferta con el parque acuático. Vale, entonces dentro de la instalación las excursiones pues se pueden hacer con visita guiada, tenemos charlas temáticas, explicaciones sobre los animales, en fin, un poquito todo eso pues enfocado a la educación, ¿no? Y a la parte también lúdica y divertida de que supone esta visita. Vale. Luego, bueno, este año además volvemos otra vez a lanzar el concurso del Terra Terreta, es la segunda edición, ya lo hicimos el año pasado y ha funcionado fenomenal, con lo cual, pues bueno, las cosas que funcionan hay que continuarlas. Este año lo que estamos pidiendo un poquito pues a los centros y tal, os explico más o menos a ver si les interesa y quieren participar, como en el año pasado lo hicieron otros colegios. Hemos lanzado lo que llamamos el Tierra Terreta, que es un concurso educativo que busca acercar a los alumnos y alumnas de los centros desde primer ciclo de infantil con 3 años hasta cuarto de la ESO. Uh-huh. ¿Vale? Y lo que queremos es un poco el acercamiento a este mundo animal, a los zoológicos, en materia de lo que viene a ser la conservación, el cuidado de las especies en peligro de extinción y tal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, como en la pasada edición, los colegios, las clases de cada centro, pues nos han estado enviando proyectos que tenían que ver con este tipo de materia que acabo de comentar, y lo tienen que mandar en diferentes formatos. Pueden elegir el que quieran, pueden mandar un formato de tipo de canción, en presentaciones, vídeos, y todo relacionado pues con el medio ambiente, con la conservación, la investigación y el cuidado del medio ambiente. Una vez que recibamos todos estos proyectos, el último día para presentarlos sería para el 11 de abril, se elegiría el proyecto que más guste, y bueno, y todo eso pues conlleva al final un premio para esa clase ganadora.
¡Qué maravilla! ¿Y dónde tienen que mandar esos trabajos de Terra Terreta?
Pues lo tiene que enviar a la dirección de email, que es info.murcia@terranatura.com. Dentro de nuestra página web pueden encontrar también la dirección, ¿vale? Por si ahora mismo no consiguen quedarse con la dirección exacta, pero es info.murcia@terranatura.com.
Mm-hmm. Y ya volviendo al principio, decía yo que más de 20.000 escolares en el curso anterior, se espera superar esta cifra, ¿no?, en cuanto a actividades formativas este curso.
Esperamos que sí, cada año lo vamos superando, o sea que esperamos que este año consigamos tener un poquito de más visitas escolares, por supuesto.
Pues ha sido un placer hablar con Beatriz Domingo, responsable comercial de esa oferta educativa de Terra Natura. Que vaya todo muy bien, y también ese maravilloso concurso Terra Terreta, que promete y mucho. Muchísimas gracias, Beatriz.
Nada, a vosotros muchísimas gracias, como siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y como todos los miércoles, tenemos nuestro psicólogo de guardia con nuestra querida Maite Fernández. Hoy vamos a hablar, ojo, de la importancia de la concentración infantil. Maite, cuéntanos.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y dejan de preocuparnos porque nos ocupamos de ellas, con Javier, que lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole, psicólogo, haciendo formaciones, talleres en empresas y, por supuesto, este taller que hace para los oyentes de COPE. Hoy queremos hablar de un tema, bueno, pues que nos debe preocupar a todos porque es importante. La concentración, en este caso, de los más pequeños, ayuda en el rendimiento, ayuda en las relaciones con otros compañeros, desarrolla la paciencia, da autoestima. O sea, que vamos a ver cómo nos concentramos y concentramos a los más pequeños para obtener todos los beneficios de este poder. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, al final la concentración es un tema, una cosa que se dice rápido, pero oye, que entraña un montón de aristas importantes.
Totalmente. Y fíjate, tú has dado la clave, porque muchas veces cuando hablamos de concentración, lo resumimos todo el ámbito académico, pero es que la concentración influye en las relaciones sociales, lo que tú has comentado, en la autoestima, en la motivación, en la felicidad. Merece mucho la pena que invirtamos energía en potenciar la concentración de nuestros peques.
Además que hay peques que bueno, no los vemos en el cole, es lo que nos dicen un poco los profesores, pero los vemos jugar y no se concentran tampoco en un juego, van de un juego a otro, van cogiendo uno, dejando otro. Me refiero que es una cosa que se puede arreglar en muchos ámbitos.
Sí, totalmente. Se puede entrenar mucho. Y para entrenarlo, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de concentración, lo resumimos todo en como si fuera algo de la atención, ¿vale? Y va mucho más allá. Tenemos que hablar de funciones ejecutivas, porque no es solo que el niño sea capaz de estar delante en una actividad, por así decirlo. Tiene que tener esas funciones ejecutivas que son, por ejemplo, el control inhibitorio, es decir, el saber controlar los estímulos distractores, la planificación, la flexibilidad cognitiva. Hay muchos factores que podemos cuidar, pues trabajando la autonomía, por ejemplo.
Javier, ¿a qué edad empiezan los niños a desarrollar esa capacidad de concentración? Supongo que, como en todo, pues el crecimiento lo hacen en diferentes etapas. ¿Cuándo empieza un niño habitualmente a poder desarrollar esta concentración?
Pues mira, desde muy pequeñitos ya se puede empezar a desarrollar esta concentración. Me explico. Los niños de 2, 3, 4 añitos, pues son muy emocionales, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que podamos tocar la parte racional del cerebro. ¿Cómo? Pues en lugar de trabajando la obediencia, trabajando el que sepa lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, el darles responsabilidades, el potenciar esa parte de autonomía, el ayudarles a que jueguen ellos solos, y para eso tienen que aburrirse. De esa forma, estamos ayudándoles a que toquen la parte racional del cerebro, es decir, oye, ¿ahora qué juego? ¿Ahora qué hago? Cuando un niño se acostumbra a pensar por sí mismo, ya desde muy pequeñito, ya estamos ayudándole a que se concentre mejor.
Influye muchas cosas, ¿no? Influye, por supuesto, el ambiente, la alimentación incluso, las horas de sueño.
Totalmente.
Al final, es una higiene saludable que tenemos que hacer en muchos sentidos.
Exacto. Hoy en día hay dos factores que influyen muchísimo. Bueno, tres realmente, pero hay dos que son los principales. El primero de ellos tiene que ver, para que tú puedas entrenar esta concentración, tienes que estar bien físicamente, tienes que haber dormido, tienes que haber comido bien. Eso es fundamental, eso es como la energía, por así decirlo. Pero luego es cierto, y no es por sacar otro tópico, pero las pantallas están afectando muchísimo, muchísimo, porque se ha demostrado que el tipo de estimulación, con estímulos rápidos, cambiantes, al final sobrecargan esta atención del niño, y el niño se acostumbra a que si la actividad no tiene este tipo de estimulación, pues le cuesta mucho mantener la atención. Así que necesidades básicas cubiertas y minimizar al máximo las pantallas para poder desarrollar la concentración.
Javier, ¿cuándo notamos, cuándo tiene que ser preocupante, qué señales nos indican que el niño tiene problemas de concentración?
Vale, esto es muy importante, el que sepamos ver esas señales. ¿Cuáles serían esas señales? Muchas veces nos confundimos porque decimos, no, mi hijo está viendo la tele o está viendo una pantalla y es capaz de estar media hora, pero eso no cuenta por esta sobreestimulación que hemos comentado. Cuando tú ves que tu hijo no es capaz de seguir unas rutinas, de ser autónomo, tienes que decirle las cosas mil veces, no es capaz de estar 2 minutitos haciendo una misma actividad que le exija un poquito de concentración. Todo ese tipo de señales yo creo que ya son indicadores de que tenemos que hablar con el cole para ver si en el cole también está pasando. Y si vemos que en el cole está pasando, pues es buen momento para empezar a tomar medidas o acudir a un profesional.
Claro, porque como digo, bueno, pues tú lo decías, la concentración máxima que tienen con las pantallas, a veces no la tienen en algo que les divierte, como el fútbol. Están jugando el partido y están haciendo otras mil cosas, y se salen de lo que les ha dicho el entrenador y de la idea que tenían. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué estrategia hay que tomar?
Claro, pues la primera, lo que hemos comentado, minimizar las pantallas. Esto es muy importante, porque luego vamos a notar que si hay exceso de pantallas, se frustran y son factores emocionales que influyen mucho en la concentración. Y yo luego recomendaría tres cositas para ir trabajándolo en el día a día. Lo primero, nos acostumbramos a tener hijos obedientes. Haz esto, esto y esto. Es mejor acostumbrarnos a tener hijos autónomos. Oye, cariño, ¿qué toca hacer ahora? Parece una tontería, pero cuando él es capaz de pensar lo que tiene que hacer, ya está concentrándose en eso. En segundo lugar, muy importante, hay que ayudarles a ser reflexivos en su día a día. ¿Qué es ser reflexivos? Pues si yo estoy jugando con una cosa, no estoy jugando y con la tele puesta y con la pelota por aquí, las cosas de una en una. Y finalmente, súper importante, yo sé que somos muy pesados con las rutinas, pero las rutinas les ayudan a tener una estructura. Al final, cuando tú tienes una estructura, eres capaz de saber lo que tienes que hacer, dedicarte a ello, cuándo has de cambiar. Y al final todo esto hace que un niño pequeño vaya desarrollando esa concentración.
¿Hay alguna técnica, no sé, para relajación, para niños, que también les pueda ayudar a tener un ambiente más bueno para concentrarse?
Sí, 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 esto ayuda muchísimo. Mira, hay dos cosas que funcionan muy bien. Llámalo mindfulness, llámalo relajación, como quieras, pero es muy importante que cuando vemos que nuestro hijo está sobreexcitado, sabemos que no se va a centrar bien la actividad. Por eso al principio somos nosotros como sus termómetros. Y si vemos que está sobreexcitado, le animamos, incluso lo hacemos con él, alguna actividad que le permita pues estar receptivo para poder hacer sus cosas. Respirar, cantar, lo que él necesite. Esto por un lado. Y por otro lado, yo trabajo como si ellos fueran sus propios entrenadores. Entonces, por ejemplo, un niño cuando trabaja conmigo los deberes, yo le digo que tiene que hacer 3 cosas. Y se las tiene que ir diciendo, él tiene que hablar consigo mismo, como si fuera su propio entrenador. Entonces, primero lo que hago es pienso. Luego, cuando he pensado, actúo. Y luego, cuando he actuado, repaso. Hasta que no hago esas tres cosas, no termino. Y eso siempre se lo van diciendo ellos mismos como si fueran sus propios entrenadores. Esto, un niño con 4 añitos, ya lo puede empezar a hacer.
Bueno, pues nos quedamos con el consejo y sobre todo pues con la atención puesta en esa capacidad de concentración que tienen los peques. Javier, muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Maite. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues poquito a poquito nos queda ya menos tiempo para llegar a las 2:10, exactamente un minuto y medio. Minuto y medio que voy a aprovechar, como es habitual, para contarles una noticia que a mí me parece al menos interesante. Una noticia que reflejan los medios de comunicación y que tiene que ver, en este caso, con un tema también que afecta últimamente mucho a ciertas zonas, como por ejemplo Canarias. El CATE de Cartagena prevé reabrir a finales de mes en La Algameca. El comisario de la Policía Nacional afirma tener efectivos suficientes para atender las instalaciones, aunque lamenta que estén alejadas del mar. Como les digo, ya hay fecha, a finales de este mes o como mucho a principios del mes de noviembre, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, el popular CATE, estará en servicio en su nuevo emplazamiento, como decimos, en la zona de La Algameca, tras su traslado desde el llamado Muelle del Carbón. Traslado que, por cierto, ya ha comenzado. Así lo ha confirmado el miércoles Damián Romero, comisario de la Policía Nacional en Cartagena, y noticia que refleja hoy además La Opinión. Así que, bueno, pues es una noticia que era esperada, pero que ya está plenamente confirmada. Noticia que, desde luego, sobre todo, ha interesado o interesará a los que vivan en ese entorno, en la zona de la comarca de Cartagena. Llegamos en segundos a las 2:10. Ya saben que están en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Cine, música, videojuegos, es todo lo que ustedes van a poder ver y disfrutar del 10 al 13 de octubre en la segunda edición del Festival Distopía. Un festival que ya tiene mucho enganche porque la primera edición fue un éxito y precisamente hay que señalar que contamos aquí en los estudios de la cadena COPE con su director y organizador, Raúl García. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Nada, muy bien, muy animado, con ganas de empezar.
¿Cómo pasa el tiempo ya de la primera edición que también la cubrió la cadena COPE? Además, yo asistí a algunas películas y fue un absoluto éxito. Cuéntanos un poquito cuál es la vocación de ya esta segunda edición de Distopía. Luego hablaremos de qué significa la palabra.
Muy bien. Pues marcando, digamos, el camino, ya que empezamos con la primera, la segunda, pues tiene el mismo proyecto. O sea, los que participamos en actividades medioambientales, lo que vemos es que realmente las cosas no van bien. O sea, hay pequeños progresos locales, pero hay mucho que hacer todavía en el tema medioambiental. La idea es, o sea, nuestra explicación a que no progrese, digamos, con más rapidez todos los cambios que hacen falta para que seamos más sostenibles y nos planteemos un mundo mejor, es que probablemente no tenemos la información adecuada. O sea, la gente se informa a veces de fuentes que no son fiables y tiene unas ideas, digamos, un poco preconcebidas, que a veces no coinciden con ideas científicas. Y, o sea, nuestra idea es que lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer para mejorar el medio ambiente es dar una información fiable y hacerla asequible, además. Y Distopía es eso, realmente.
Ahora vamos con la palabra. Distopía es como parecido a utopía, lo que debería de ser y no es, ¿no? Más o menos.
Efectivamente. Distopía es lo contrario a utopía. Distopía es un mundo en el que no queremos vivir. Es un mundo que no está situado en el futuro. Lo hemos visto en películas, en videojuegos, en libros. Entonces, el no cuidar el medio ambiente, no estar luchando contra el calentamiento global puede provocar que vivamos en un mundo bastante más desagradable, con migraciones climáticas, con una pérdida dramática de biodiversidad, con una tierra, un agua y un aire contaminados. El reverso es utopía, es un mundo también futuro, pero que es todo lo contrario. El mundo en el que es agradable vivir, en el que no hay problemas sociales provocados por cambios también medioambientales, y es un mundo que es realmente posible. No es inmediato, para eso tendremos que esforzarnos y cambiar algunas cosas, pero hay muchas teorías utópicas sobre lo que podía ser un mundo futuro que respeta al medio ambiente, que estoy seguro que todos querríamos participar en eso.
Raúl, cuéntanos, he hablado yo de cine. Va a haber, creo que, 5 películas y 6 cortometrajes. ¿Dónde se pueden ver? Por ejemplo, una de ellas es Los últimos días de Elena. A mí me parece una maravilla de película, protagonizada por el genial Sean Connery.
Efectivamente, y no es una de las películas más vistas de Sean Connery. Fijaros, para ver las pelis o estarán en la Fundación Mediterráneo o estarán en el Museo Arqueológico. Dos sitios muy céntricos, muy agradables para hacer actividades de este tipo. Y las películas las hemos elegido porque por sí mismas son un itinerario de información medioambiental. El día de mañana conseguiremos información del cambio climático, una película de Hollywood, espectacular, con muchos efectos especiales, que nos explica las paradojas que puede llevar el cambio climático, que empezando por un calentamiento se puede convertir en un enfriamiento global. Los últimos días de Eden, la peli de Sean Connery, va de deforestación en la selva amazónica, los efectos que produce en los grupos sociales, en las tribus que viven allí, y que la pérdida de biodiversidad nos limita en la investigación de productos que pueden ayudar a salvar vidas humanas en el futuro. Y luego vienen dos películas infantiles, una de ellos claramente dirigida a niños, que es Happy Feet, una película de pingüinos con una música magnífica y con un mensaje medioambiental que es para todos los públicos, que se pueden disfrutar con nuestros hijos. Pero sigue siendo al mismo tiempo un mensaje profundo de respeto a la biodiversidad. Y luego nos quedaría La princesa Mononoke, que es una joyita, es una obra de arte. Es una obra que habla de medio ambiente, pero lo hace, digamos, para todos. Tiene distintos niveles de comprensión, pero lo que nos explica es que si no entendemos que estamos conectados con la naturaleza y no respetamos la naturaleza,
es verdad,
saldremos todos perjudicados por eso.
En un minuto ya. Hemos dicho que también hay música, hay videojuegos. Cuéntanos en el minuto final.
Claro. Lo que queremos hacer es que aprender, ampliar nuestro conocimiento no tiene por qué ser una tarea aburrida. O sea, lo que nos hemos fijado como objetivo es que sea agradable, sea accesible, y disfrutando al mismo tiempo aprendamos y tengamos un criterio medioambiental para tomar decisiones. Entonces, distintos lenguajes para distintos públicos. Videojuegos para la gente más joven. Habrá videojuegos más, comerciales, y habrá otros realmente medioambientales. Y luego música de grupos de la región. Actuará para nosotros Alec López y actuará Norte Perdido. Transmitirán algún mensaje medioambiental y nos harán disfrutar, porque, ya digo, esto va de aprender disfrutando.
Pues ha sido un placer hablar con Raúl García, director y organizador de este Festival Distopía, que ya cumple precisamente 2 añitos, segunda edición, del 10 al 13 de octubre, a la vuelta de la esquina, con cine, como hemos escuchado, con música, con videojuegos y con la concienciación sobre la importancia de la ecología y el medio ambiente. Enhorabuena por esta segunda edición de hoy.
Muchísimas gracias.
Ah, y por cierto, recordar también que este festival tiene una parte de gastronomía, porque el jueves, día 10 a las 12, va a haber una sesión impartida por Pablo González Conejero bajo el título Cocina de Proximidad Sostenible. Estará con él Irene López, cocinera del restaurante Loreto de Jumilla. No se lo pierdan. Cuando tú bebes un refresco y depositas la lata en el contenedor amarillo, pones en marcha un movimiento imparable. Es el de la economía circular. Recuerda que con un simple gesto, depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el azul, puedes hacer ganar a tu municipio nada más y nada menos que un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. ¡Anímate! Y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa de Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia. ¿Dónde hay más información? Pues en una página web, murciarecicla.com. Murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los veterinarios de la región de Murcia trabajan incansablemente para que disfrutes de los alimentos que compras con total tranquilidad, inspeccionando cada producto que llega a tu mesa, garantizando su seguridad y calidad. Come tranquilo. Nosotros te cuidamos. Colegio de Veterinarios de la región de Murcia.
En Valera Sistemas de Elevación te acompañamos en tu día a día con la última tecnología, ofreciéndote accesibilidad de calidad y soluciones personalizadas para tu hogar. Sillas y plataformas salvaescaleras, elevadores verticales, ascensores y montaescaleras. En Valera Sistemas de Elevación trabajamos pensando en ti para hacerte la vida más fácil. Infórmate en valera.es.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.smith.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues en general hay que decir que no hay grandes incidentes ni problemas, al menos en lo que es ahora mismo la circulación en las carreteras y arterias de la ciudad de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues ya lo sabes, escuchas Mediodía COPE.